Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Y yo quiero entrar de lleno a lo que me ocupa en esta noche, y es este tema tan interesante, este tema tan fascinante como es la justicia de Dios en nuestros días. ¿Qué significa eso? Y nos vamos a ir al libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Vamos a comprender un pensamiento de Dios con respecto a la aplicación de la justicia. Hay un principio, por ejemplo, el Señor dice, Dios al hijo que ama, a este corrige, a este castiga. Y acuérdese, hermano, que eso hay una comparación que las Sagradas Escrituras hace también con esa labor disciplinaria y correctiva que hacen los padres con sus hijos. Si lo vemos desde el punto de vista normal, todo padre va a realizar una función de corrección con el ánimo de salvar, preservar y conservar la vida de su ser querido. Bajo esta premisa, vámonos entonces a este pasaje bíblico de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, y dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Amén. Cuando se habla de juicio, estamos hablando de hacer separación entre lo bueno y lo malo. Cuando hablamos de juicio, tenemos que pensar en esa figura de un juzgado, en donde está presente un juez, está presente un fiscal, que es el que acusa, está presente un abogado, que el término hebreo abogado es exactamente el mismo que se usa para el Espíritu Santo cuando habla de aquel que está junto con nosotros, parácletos. Eso quiere decir abogado. ¿Y qué quiere decir abogado? El que defiende, es aquel que vela en favor de alguien. Entonces existe el juez, que es Dios, existe el fiscal, que es Satanás, el que acusa, existe el abogado, que es el que defiende al acusado, y en cuarto lugar, existe el acusado, el que es potencialmente culpable. Bajo esta figura, hermanos, nosotros como iglesia estamos bajo un juicio divino continuo, permanente. Desde que Jesucristo vino y aparece en el mundo con la promesa de salvar al hombre, su labor intercesora no ha parado. Mientras hayan seres humanos que confiemos en las promesas del Señor Jesucristo y querramos protegernos y defendernos bajo la sombra de la sangre de Jesucristo, hermanos, ese juzgado en donde, valga la redundancia, se juzgan la vida de todos los hombres, está abierto las 24 horas del día y los 365 días del año, mientras usted y yo vivamos. La opción de la salvación está abierta. Es esa puerta que el Señor Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare, hallará la vida eterna, entrará y saldrá. Hay libertad. Jesucristo se constituye entonces en la opción de la salvación. Quiero hacer énfasis en esto. Todos los hombres, absolutamente todos, nacimos condenados. El destino de toda la humanidad era la muerte eterna en el infierno. Por eso algunas veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si el Señor Jesucristo no aparece en escena en la humanidad? Pues sencillamente morimos y no hay esperanza de salvación. Pero hace 2000 años, un poquito más, un poquito menos de 2000 años atrás, irrumpe en la historia un hombre sencillo, humilde, nacido en una de las aldejuelas de las naciones más chiquitas de aquella época, insignificante si usted le quiere llamar, al grado que la misma Biblia le llama a Belén Efrata. Y la palabra hebrea Efrata quiere decir aldejuela. como quien dice, de las más chiquitas y de las más insignificantes, pero allí nace un hombre, por milagro de Dios, engendrando en una virgen, lo cual fue profetizado casi 700 años antes de que este acontecimiento viniera, y hace 6000 años atrás, cuando Dios creó al hombre. Todo este proceso, hermanos, Dios lo levanta y lo constituye con el ánimo de preservar la vida del hombre. Todos nacimos en pecado. Todos. Así que Jesucristo aparece como una opción, la única, no hay otra. Pueden haber miles de religiones en el mundo, pero solo hay una opción. Religiones, hay más de 3500 religiones activas en el mundo entero. Pero Jesucristo no es religión. Nosotros no estamos hablando de religión. Las religiones se fundamentan sobre principios filosóficos, razonamientos de hombres. Pero Cristo no es el producto de un razonamiento. Este bendito libro no es el producto del razonamiento de Pedro, de Juan, de Judas, de Santiago, de Moisés. No. Dice las Sagradas Escrituras que todos los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así que lo que usted tiene en sus manos no es la filosofía de un hombre, sino que es el pensamiento divino para preservar su creación, la corona de su creación, que es el hombre. Pero para poder hacerlo, hermanos, Dios mismo estableció un principio que dice que la paga del pecado es muerte. ¿Cómo poder obviar, cómo poder anular esa sentencia? La única forma era que apareciera alguien que pagara el precio por ese pecado. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Jesucristo entonces aparece como el Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado, que iba a perdonar el pecado, que iba a abogar por los hombres. Jesucristo vino a tomar el lugar que te correspondía a ti y a mí, y Él quiso usar ese lugar. Es como que Jesucristo se hubiera puesto como un pararrayos, y toda la furia y todo el castigo divino cayó sobre Él. Por eso el Espíritu Santo fue necesario que se separara de Cristo cuando Cristo subió a la cruz del Calvario. Dios no puede cohabitar donde hay pecado. Entonces Dios tuvo que separarse de Jesús, y en ese momento Jesús se vuelve el pararrayos donde iba a descargar las consecuencias del pecado. Por eso el Señor dice que Él iba a ser la propiciación por nuestros pecados. Él es el Redentor, el que redimió, el que pagó el precio por mis pecados. Cuando el hombre entonces peca, caemos bajo una cobertura de maldición. Y el pecado nos lleva automáticamente a la muerte. Jesucristo entonces viene y toma el papel de abogado. El diablo va vigilando tu vida y la vida de todo aquel que se cobija bajo la sombra de la salvación de Cristo. Y él se considera el dueño, amo y señor de la vida de todos los seres humanos. David nos encierra, y la Biblia lo dice, que todos los hombres nacimos bajo el pecado, para tener misericordia de todos. Entonces, ante este cuadro, no hay otra manera, mis queridos hermanos, de poder alcanzar la salvación, solo a través de Jesucristo. Y el diablo, como sintiéndose dueño y amo de todos los seres humanos, él no nos va a dejar ir tranquilo. No crea usted que va a decir, ah, qué bueno, vos te hiciste cristiano, pues qué bueno, andate. No, no, no. Él va a ver la forma de cómo lo acusa. Cualquier error, por muy pequeño que sea, la Biblia en el libro de Apocalipsis describe a Satanás como el acusador de los hijos de Dios. Aquel que no pierde tiempo. Y el diablo es tan astuto que él mismo levanta las trampas para que nosotros caigamos. Y en cuanto ve que cedemos ante alguna de ellas, su dedo se levanta de inmediato para acusar. Y si tú has fallado, y si tú has quebrantado uno de los mandamientos, Dios no puede perdonar. Él como juez justo, Dios no puede perdonarte a menos que haya un abogado que interceda por ti a través de la gracia alcanzada por su muerte. Jesucristo entonces se levanta como la única alternativa para poder alcanzar ese perdón. No hay otro. No hay otra forma. ¿Sabías tú que los hombres en el antiguo tiempo, para querer apaciguar la furia de los dioses, que según ellos sabían, sacrificaban niños, sacrificaban doncellas, y eso fue como que si hubiera sido una posesión diabólica a nivel de todas las culturas? Los mayas, los toltecas, los incas, los aztecas, y también igual allá en aquellas culturas babilónicas, sirios, todos ellos practicaban sacrificios humanos para tratar de apaciguar y alcanzar el perdón. En el caso nuestro, hubo un sacrificio humano, pero solo uno, una vez y para siempre, hecho perfecto. Cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita, dijo, el pecado del mundo. Entonces, en esta escena donde tú y yo aparecemos quizás todos los días, Cristo tiene que interceder por nosotros para que alcancemos el perdón de nuestros pecados. Pero óyeme bien. La iglesia moderna, la iglesia actual, que estamos en pleno siglo XXI, es una iglesia, voy a usar este término, abusiva, irreverente e irresponsable. Ellos creen que no hay juicio. Y muchos de ustedes, hermanos, y muchos de los que me están oyendo en este momento, podemos cometer un gravísimo error al adjudicarnos un derecho de salvación sin juicio. Y consideramos con el simple hecho de que yo crea que Jesucristo es mi Salvador y que yo lo diga con mi boca, podemos comenzar a actuar de manera irresponsable en cuanto a esa capacidad que nos da el venir a los pies de Jesucristo. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, hay algo que se activa en ti, y es la conciencia. Cuando tú crees en Cristo, lo que se activa en ti es una conciencia de pecado, de justicia y de juicio. Óyeme bien. El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que vino al mundo para hacer conciencia de pecado, de justicia y de juicio. Pero tristemente, nosotros vemos una iglesia irresponsable, donde cometen pecados con una ligereza, cometen errores con una liviandad, como que si el hecho de creer en Cristo automáticamente les ha dado el derecho de alcanzar la salvación permanente. Recuerdo que alguien dijo una vez, bueno, es que el Señor Jesucristo perdonó los pecados, los pasados, los presentes y los futuros, dijo. Y cuando uno entra en este error, le voy a llamar de esta forma, cometemos el gravísimo error de caer en el triunfalismo religioso. Y caemos en un triunfalismo religioso en el cual ya creemos que somos salvos, ya creemos que hemos alcanzado la salvación. Y podemos estar cometiendo errores y podemos darle acceso al diablo a nuestra vida bajo el principio de que, bueno, es que como yo ya soy perdonado, como ya Cristo ya me perdonó de mis pecados, entonces yo puedo darme esas libertades. Mi querido hermano, Dios no puede perdonar lo imperdonable. ¿Sabes cómo dice el Señor en su palabra? Dice que Él no puede dar por inocente al culpable. No puede. Entonces, si la palabra de Dios te ha sido enseñada, si las Sagradas Escrituras tú las has adquirido y te han dado conocimiento, y tú has entendido lo que es bueno y lo que es malo, lo cual se le llama conciencia activada, en el momento que tú cometes pecado, mi querido hermano, yo te recomendaría algo con todo mi corazón. Humíllate delante de Dios, reconoce tu error, porque de lo contrario vas a llegar al final de tu carrera creyéndote salvo y vas a tener que recibir la sorpresa desagradable que Dios te diga: apártate de mí, obrador de maldad, no te conozco. Pero Señor, pero si yo en tu iglesia, yo allí ya tenía privilegios, yo tenía, hacía esto. Bueno, podés tú exhibir toda una serie de privilegios que pudiste haber tenido, y sin embargo Dios te va a tener que decir: no te conozco, óigame, obrador de maldad. Ese falso triunfalismo que lleva la religión moderna encaja perfectamente en las palabras del proverbista Salomón, cuando él dice, antes de la caída, ¿cómo dice? Viene la altivez de espíritu. ¿Lo quieres leer conmigo? Vámonos ahí a Proverbios, capítulo 16. Proverbios, capítulo 16. ¿Amén? Versículo 18. Y dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Yo quiero que comprendamos esto. El hecho de que hemos alcanzado el perdón de nuestros pecados y que tú estás bajo la cobertura de una iglesia no te da el derecho de sentirte que has alcanzado ya la salvación. El juicio de Dios es todos los días. Y deberíamos de tener conciencia que ese juicio, nosotros debemos de ir de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria, hasta llegar a Dios. El juicio, lo que a mí me debe de hacer, es el sentirme yo juzgado continuamente. Dios me está juzgando mis pensamientos, pero aquí yo diría tal vez no es Dios, porque Dios todo lo sabe. Como dice la alabanza, Señor, tú lo sabes todo. Yo no puedo esconderme. El problema es que Satanás, el que se levanta y levanta su dedo contra ti. Y tú, en tu pretendido triunfalismo religioso, tú dices, es que el Señor ya perdonó mis pecados. Es que yo me siento perdonado por el Señor. Pero el diablo tiene argumentos de peso para levantar su dedo contra ti. Seamos prácticos. Si tú, en altas horas de la noche, abres tu celular y comienzas a ver cosas que no convienen, Dios lo sabe, y el diablo está usando una herramienta que él inventó. Y tú te puedes sentir, pues aparentemente tranquilo, lo vistes, tal vez allá adentro comenzás a sentir cierta lucha de criterios y de pensamientos dentro de ti. Quieres dejar de hacerlo, y no puedes. Cerrás porque tuviste conciencia, pero después viene la tentación y vuelve a darse. Si ese caso se lleva a juicio, ¿te podrá perdonar el Señor? Si Dios sabe que está destruyendo su templo, que es tu cuerpo, ¿qué dijo el Señor Jesucristo en cuanto a la contaminación del hombre? No es lo que entra al vientre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina. Lo que entra por tus oídos, lo que entra por tus ojos y tus oídos, eso es lo que está contaminando tu conciencia y tu corazón. ¿Cómo te presentarás delante de Dios? Si estás infectado, ves a una mujer, ves a una señorita, y tus pensamientos están corrompidos. Tu tendencia es al pecado. Ha dejado que el diablo comience a contaminar tu corazón y tu mente. ¿Ahora qué? Tú vas a tomar el argumento, es que ya el Señor perdonó mis pecados, y yo soy limpio por la sangre de Cristo. Discúlpame, el diablo va a levantar su dedo acusador. ¿Y cómo te vas a defender? ¿Y cómo te puede defender Cristo a ti si hay evidencias de tu pecado? ¿Sabes tú que los fiscales, para poder levantar un caso contra una persona, deben de reunir todo un expediente en donde tienen que llenarlo? Y ahora, con eso de las llamadas telefónicas y videos y todo, es material de evidencias. ¿Y tú podrás esconder tu pecado si las evidencias ahí las tiene el diablo? El Ministerio Público ahora, con permiso de gobernación, todas las empresas de telefonía celular tienen la obligación de dar la información que el Ministerio Público les pida para poder documentar. Ahora hay llamadas, hay videos, hay de todo, hay ubicaciones de GPS donde puede alguien decir, no, yo no estuve ahí, yo no estuve ahí. Van, localizan hora, coordenadas y ¡pum! Sí, ahí estuvo él. A tal hora y salió esta llamada y esta llamada. Si la ciencia puede hacer eso, estamos hablando que este juicio está en un plano espiritual. En donde todas las evidencias se están manejando en un campo espiritual, ¿podrás tú esconderte de Dios? ¿Podrás tú esconderte de la acusación del diablo? No cometas ese error, no caigamos en ese error del triunfalismo religioso creyendo que solo porque un día yo levanté mi mano automáticamente soy perdonado de todos mis pecados. No, no y no, mi querido hermano. El diablo no va a descansar hasta verte caer. Y cómo nos ha dolido, hermanos, en este período que tenemos. Y lo hemos dicho tantas veces y lo vamos a repetir las veces que sea necesario. Muchos están descuidando bajo ese principio de un triunfalismo religioso que ya alcanzamos. El apóstol Pablo irónicamente se lo tiene que decir a la iglesia de Corinto. Ustedes ya reinan, solo que sin nosotros. Aquella iglesia arrogante que se creyó que ya estaba salva, estaban tolerando a un individuo que estaba allí dentro, que había cometido pecado, incesto con su propia, con la mujer de su propio padre. Habían abusado de manera, vamos a decirlo, de manera abusiva los dones del Espíritu Santo. Hablaban lenguas, tenían visiones y interpretaciones y muchas manifestaciones. Y sin embargo, el apóstol Pablo les tiene que decir, a ustedes yo no les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, porque todavía hay entre ustedes divisiones. ¿Qué pasaba con aquella iglesia que se preciaba de tener tantos dones, tantas manifestaciones? Pablo les tiene que decir, ustedes son unos carnales. No les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, porque todavía no tienen discernimiento. ¿Cómo te puedes presentar a Dios con tus manos sucias? ¿Cómo te puedes presentar a Dios y hablar de Dios y pararte en un púlpito? Hemos tenido casos tristes, hermanos, de pastores, hermanos, diáconos, hermanos que han estado en liderazgo y han tenido el cinismo, y perdónenme la expresión, de pararse y todavía predicar y teniendo atrás una cuenta pendiente terrible. ¿Tú crees que te puedes esconder de Dios? ¿Tú crees que lo que yo estoy predicando en esta noche es una broma? ¿Cuántas veces te has puesto en ese juicio donde el diablo te está acusando y tu alma está delante de Dios? Y el diablo tiene todas las evidencias, llamadas telefónicas, fotos, evidencias. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a argumentar? Y todavía hay algunos que con cierta soberbia y altivez pretenden disfrazar sus errores, justificar sus pecados. ¿Sabes, hermano? Si tú quieres de veras alcanzar el perdón de Dios, yo sé que todos pecamos. Yo sé que de una u otra forma estamos metidos en esta carne sujeta a pasiones. Y si alguno de ustedes dice que no peca, dice que hace a Dios mentiroso. Y la verdad no está en ti. Esta enseñanza no es con el ánimo de destruir a nadie, sino todo lo contrario. Es de alguna forma mostrarte el camino que tú y yo debemos de tomar para alcanzar un verdadero perdón. ¿Cómo quisiéramos que la máscara que el diablo muchas veces trata de ponernos? Y es que el diablo es astuto. Muchas veces cuando creemos que como nadie nos ve, como nadie nos observa, como nadie lo sabe, como nadie me está viendo, entonces de esa forma yo me siento protegido. En el momento que tu conciencia tiene conciencia, valga la redundancia, de lo malo que has hecho, en ese preciso momento Cristo se siente desarmado para poder defenderte. A eso se le llama prevaricato. La única forma para poder alcanzar la gracia y el perdón de Dios es uno: el arrepentimiento de corazón. El que nos entreguemos a Dios. El que digamos, como dice Job, ¿de qué? Pervertí el derecho y no me ha sido de provecho. La condena está dada. Para todo pecado hay un juicio y un castigo. Eso no lo podemos evitar. Pero si viene el Señor Jesucristo, oye todos los argumentos que el diablo presentó y tiene toda la razón, pero mi querido hermano, vos te humillaste de corazón delante de Dios. Y no fue un teatro, sino de veras. Porque yo quiero decirte esto, no te esfuerces por fingir un arrepentimiento, porque no te va a servir de nada. Los simulacros no funcionan con Dios, porque ¿sabes qué? Dios conoce las intenciones del corazón. Así que por muy listo que tú seas, que sabes llorar, que sabes tirarte al suelo y que sabes hacer todo un drama de tu arrepentimiento, ok, a mí me podés engañar. Pero lamento decirte, a Dios no. A Dios no lo podemos engañar. Así que si te vas a arrepentir, de veras de corazón, yo te sugiero, hacelo de corazón. Porque Dios conoce las intenciones más profundas de tu corazón. Y no podemos evitar ese juicio diario. ¿Cuántos juicios tenés pendientes? ¿Cuántos errores has cometido? ¿Qué cuentas pendientes tienes? ¿Por qué muchos vienen a castigos? ¿Por qué muchos vienen a situaciones complicadas, difíciles, tribulaciones, adversidades, enfermedades? Sabes que muchas veces todo esto Dios lo utiliza para tratar de enternecer tu corazón, de ablandar tu conciencia. A mí me impresiona mucho cuando Josué, después de haber vencido aquella enorme ciudad de Jericó, van y quieren conquistar un pueblucho, un pueblito. Y aquel hombre decide, bueno, mandó unos espías, porque eso era la estrategia general. mandó unos espías, vayan a ver, dijo José. Ellos se sentían envalentonados, fuertes, sabían que acababan de vencer a una ciudad inexpugnable, así, literalmente, humanamente hablando, era imposible, y la derrotaron. Van Benjai, una aldejuela, no hombre señor, con unos 1,000 que mandé es más que suficiente, pero por curarse en salud mandó 3,000, al rato venían corriendo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Si acababan de vencer a una ciudad inexpugnable, ¿cómo es posible que ahora una aldejuela, que por cierto, Jai significa el lugar de la basura? ¿Cómo es posible? ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Cuando Josué se tira al suelo, rasga su vestidura, se pone a llorar, Dios lo tiene que reprender. ¿Por qué haces esto, José, Josué? Hay pecado en tu pueblo. Hermanos, si nosotros fuésemos un poquito más diligentes en nuestra vida espiritual, qué bueno sería escudriñar. El apóstol Pablo dice, si escudriñamos nuestro corazón, si escudriñamos nuestros caminos, no vendríamos, ¿a qué dice? A juicio. Pero no, somos una iglesia triunfalista. Nos sentimos ya vencedores. Nos sentimos que ya casi estamos sentados en el cielo. No nos engañemos, hermanos. Seamos realistas. Hay un fiscal que vigila tu vida las 24 horas del día. Cristo como mi paráclitos, como el que está a la par mía tratando de defenderme, Él lo va a hacer. Pero Él no puede irse contra la razón y contra la justicia. Nunca. Nunca. Y no esperes tener que ser humillado y no esperes tener que llegar a extremo de humillación para que en ese momento tú te quebrantes. Si tú sabes que hay algo que no está bien en tu vida, no esperes que el fiscal presente sus pruebas. Mejor, ¿qué hacemos? Humillémonos. ¿Cuál es el gran problema de la Odisea? Que es la iglesia moderna, una iglesia soberbia, prepotente, abusiva, creída, que cree que todo lo puede, todo lo sabe, todo lo entiende. Una iglesia, hermanos, que se siente rica, mas la descripción que Dios hace de ella es totalmente lo contrario. Le llama miserable, le llama pobre, le llama ciega y le llama desnuda. El triunfalismo fantasioso que ahora hay en la iglesia, hermanos, en términos generales. Ahí nosotros vemos, algunas veces yo me llevo una sorpresa. Yo no tengo Facebook, pero hay algunos hermanos que me dicen, hermano, usted ya vio la foto que pasa la fulanita. ¿Quién? Sí, aquella hermana que estaba, voy a decir, lugares inventados, ¿verdad? Que está en el privilegio de secretaría, digamos. O que está en el privilegio de, qué sé yo, en algún lugar de la iglesia. ¿Usted ya vio las fotos? No. Y ahí me las mandan. Y mandan. ¡Wow! Pintadas, con falditas. O con collares. Hermanos, ahorita mandando ahí saludos navideños. Y uno dice, bueno, dijo Señor, ¿y en qué, perdonen la expresión, y en qué onda están? ¿Estamos en el Espíritu de Dios o estamos en el Espíritu del mundo? ¿Y usted cree que el diablo deja pasar por alto eso? No, hermano, una mentira basta para que el diablo levante su dedo y diga, mira Señor, mira, ¿y este qué? Así como lo hizo con Job. Así lo hace con todos los santos. Ah, mira, cuando Dios le dice, has considerado a mi siervo Job. Mira, pues, ni modo, mira cómo lo tenés. ¿Qué tal eso? A ver si te adora y te alaba. Hermano, ese falso triunfalismo, esa falsa seguridad de salvación, quítesela de su cabeza. Usted no tiene garantizada la vida eterna. En cualquier momento yo he visto caer grandes hombres, con grandes ministerios, con grandes famas. Ya he dicho muchos ejemplos, hombres que han caído y estuvieron en la cima, en la fama. Hermano, nunca cante victoria. El diablo se lo puede traer en un juicio. Ahí está el fiscal, todos los días, levantando su dedo. Mira, señor, mira, mira lo que hizo. Mira en su trabajo. Mintió. Él dijo que llegó tarde porque pinchó llantas. Mentira, es que se levantó tarde. Estoy poniendo una ridiculez si tú quieres. Pero el diablo no te deja pasar ni una tan sola cosa. Pero somos tan confiados y vamos perdiendo intensidad en nuestra búsqueda de Dios. Y lo que estamos haciendo, hermanos, es quitándole, vamos a decir así, argumentos de justicia a Dios para defenderme. Dios no defiende lo indefendible. ¿Has fallado? Yo te sugiero, no escondas el pecado, ni te refugies en la mentira, ni procures encontrar la solución en que como que nadie te ve, como nadie te está viendo, entonces tú estás protegido, mi querido hermano. Mi amigo, el camino que nos queda es humillar. Como dice el apóstol Juan, si confesamos nuestros pecados, como dice, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero no se queda solo ahí, porque entonces alguien podría pensar, bueno, ya fui perdonado, entonces estoy listo para volver a pecar y solo me tengo que humillar. Ojo. Dios conoce las intenciones de tu corazón. Y una cosa es pecar por accidente y otra cosa es caer en la práctica del pecado. No juegues a la ruleta, ¿eh? Bueno, salí librado de esto, de esta también, y también de aquella. No juegues con tu alma de esa forma. Es demasiado peligroso. Antes de la caída viene la altivez de espíritu. ¿Y qué es lo que hace la altivez? Te hace sentirte seguro, confiado. Por eso el apóstol Pablo dice, el que crea estar firme. ¿Cómo dice, hermano? Mire que no caiga. No te sientas seguro de tu salvación. ¿Sabes? A mí me encantan las palabras del salmista David cuando dice, y yo estaré satisfecho hasta el día que cuando abra mis ojos esté en la presencia de Dios. Entonces, sí, hermano, canta, salta, glorifica a Dios, sentite salvo por el poder de Dios. Yo no desconfío del poder de la sangre de Cristo para limpiarme de todo pecado. No desconfío de la misericordia de Dios. Te desconfío. Es de mi propio corazón. Es mentiroso, engañoso y perverso. La última estrofa de esta alabanza dice, Señor, júzgame hoy. Pareciera una expresión abusiva, pareciera atrevido, ¿no? Decir, Señor, júzgame hoy. Pero no es un atrevimiento. Más bien es una expresión con conciencia. Como quien dice, Señor, júzgame aún de aquellos pecados, así se lo dijo David, que me son, ¿cómo dijo? Ocultos. Júzgame hoy, Señor, pero quiero que lo hagas con la multitud de tus misericordias. No por mis bondades, porque yo no tengo nada bueno en mí. Júzgame, Señor. Yo considero que no es fácil decirle al Señor así, júzgame. Pero es un acto de súplica, como quien dice, abre mis ojos, Señor. Quiero tener conciencia de mis errores. Y prefiero que tú me castigues ahorita, que tengo esperanza de arrepentirme y de echar mano de tu misericordia y todavía disfrutar de la luz que está todavía vigente, y no aquel día que cuando Dios juzgue a las naciones ya no haya esperanza. Este pasaje que dice, porque es tiempo que el juicio comience por casa, es un principio que está allá en el libro de Jeremías. Yo te sugiero que lo busques. Jeremías capítulo 25. Quizás lo vamos a entender un poquito más y nos va a dar un poco de más amplitud de comprensión. Jeremías 25, 29. Óyeme cómo dice este pasaje. Porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, ¿cómo dice? Yo comienzo a hacer mal. Y pregunta el Señor, ¿y seréis vosotros absueltos? Este mensaje lo está dando a todas las naciones. Pero dice el Señor, mi juicio lo comienzo por la casa que yo amo, donde se invoca mi nombre. Porque son los que yo amo, y Él está puliendo, y Él está limpiando a todo aquel que ama. Por eso de ahí viene el principio, todo aquel que Dios ama, lo toma por hijo. A este corrige, a este castiga, a este disciplina. Así que mi querido hermano, no te canses, ni tampoco te sientas mal cuando vengan juicio sobre tu vida, es que Dios está puliendo tu corazón. ¿Cuántos hermanos, estando ya en bajo el juicio o el castigo de Dios, entonces abren su corazón? Entonces dice, sí, yo tengo que confesar, fíjese hermano que yo, dice uno, pero ¿por qué esperaron a que tenga que venir esta actitud de Dios? ¿Por qué tienes que esperar a que Dios tenga que actuar de esa forma y, como quien dice, presionarte para que tú saques lo malo que hay? ¿Por qué tenemos que hacer eso? No, hombre. ¿Sabes tú? Y con esto quiero ir concluyendo. Israel es la nación amada de Dios. Y dice la Biblia allá en el libro de Romanos capítulo 11... Anda, porque eso nos sirve a nosotros como una evidencia de ese amor de Dios. Romanos capítulo 11. Y aquí volvemos de nuevo a ese falso triunfalismo religioso moderno. Dice en el versículo 18, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Como quien dice, Israel, ese pueblo, y hasta podemos hablar mal de Israel, pues ellos tuvieron que ser desechados para que nosotros, los gentiles, alcanzáramos la salvación. Y Dios dice, no te jactes. Pablo le está diciendo a la iglesia gentil, no te jactes. Acuérdense que esto fue escrito para los romanos, para la iglesia de Cristo en Roma. Y le dice, no te jactes. Pues dirás, las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Entonces yo soy más importante que Israel. Verso 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. ¿Cuál es la recomendación? No te ensoberbezcas, sino que teme. Porque si Dios no perdonó a su mismo pueblo, ¿qué cuello pretendes tú tener para que te perdone a ti? Algunas veces, hermanos, pareciera que la iglesia se cree más santa, más digna y con más privilegio que el mismo pueblo de Israel. No hay peor error que ese. No te ensoberbezcas. El juicio está levantado desde que Cristo apareció en la tierra. Y tú puedes correr a ese escenario de misericordia donde vas a encontrarte al juez, al abogado, al fiscal. Y óyeme, si has pecado, no trates de defenderte. Solo trata de humillarte de corazón y entonces Cristo dirá, está bien, Él hizo todo esto, Él pecó, Él falló. Ciertamente cometió este error, pero se ha humillado y yo pagué en la cruz del Calvario su pecado. ¿Me entiendes? Ahora, pero si tú siguieras leyendo lo que dice el apóstol Juan, pero para concluir este cuadro, ¿cuál fue el problema de Israel? Israel se sintió con derechos absolutos para la vida eterna, o para Dios, para con Dios. Israel decía, nosotros hijos de Abraham somos, no somos esclavos de nadie. ¡Ah! Aquel pueblo se sentía soberano, independiente, grande, el mejor. Israel se le subió la soberbia, por eso dice aquí, no te ensoberbezcas, porque ese fue el problema de Israel. Se turbó y perdió la conciencia. Millones y miles de judíos han sufrido terribles castigos de Dios. ¿Ahora se va a repetir la historia contigo? No, hermano. No. Y esta es la razón de esta enseñanza. Si mi pueblo que mi nombre invoca, dice que se humillaren y buscaren mi rostro. ¿Y qué dice? Y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su tierra. Perdonaré tu corazón. Aunque así el diablo venga y levante su dedo, Él hizo esto, Él... Es cierto, Él lo hizo. Pero en la cruz del Calvario, yo pagué por Él. Si te humillas de corazón, Cristo se vuelve tu paráclitos. Cristo se vuelve el que te hará bien y absorberá el peso de todo el castigo que mereces. Pero Israel se ensoberbeció y la iglesia sigue exactamente el mismo camino. Yo soy hijo de Dios, yo soy hermano de Cristo, yo soy coheredero con Cristo. Sí, pero tienes esos derechos. Para concluir, vámonos a Primera de Juan, capítulo 2. Y dice, hijitos míos, está hablando a la iglesia, está hablando a los creyentes. Oiga el término que usa el apóstol Juan, hijitos míos. Estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, da la opción y la posibilidad de eso. Abogado o paráclito tenemos para con el Padre, que es el juez, a Jesucristo, que es el abogado, el justo. Él es la propiciación de nuestros pecados. Como quien dice, Cristo es el único que puede interceder y decir, yo pagué por Él sus pecados. Ahora, pero dice, si hubiéramos pecado, entonces abogado tenemos en Cristo. Y si usted lee un poquito arribita, el versículo 9 del capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿Por qué le hacemos mentiroso? Cuando tú tratas de esconder tu pecado, entonces Dios no puede interceder por ti. Lo desarmas. Así que aquí el recurso para alcanzar ese trabajo de abogacía de Cristo, de intercesión, es la confesión, la humillación. Ahora, ¿pero qué sigue después? Concluimos con esto, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Hermano, esto es después del juicio. Verso 4, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Muy bien, todos podemos caer en cualquier momento en un error, pero si Dios te perdona, te limpia, no es para que volvás a embarrarte, sino es ¿para qué? Para que ordenes tu vida, para que digas, Señor, muy bien, ahora yo voy a, como dice la letra de la alabanza, me gusta mucho esa parte donde dice, vengo a ti, a cuentas quiero estar, transfórmame. Esa petición, hermanos, no es que el Señor, claro, todos los días estamos siendo sometidos a ese juicio, pero no es para que estemos, nos limpiamos ahora y vamos a pecar, y nos limpió de ese pecado y de ahí estamos limpios y vamos a volver a pecar. No, no es para eso. Señor, transfórmame, anhelo tu perdón, cámbiame con tu poder, límpiame, pero no para volverme a embarrarme. Siga leyendo, verso 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Y por último, verso 6, el que dice que permanece en él, ¿cómo dice? Debe andar como él anduvo. Hermano, nuestra vida está expuesta al juicio de Dios. Y es importante que el juicio comience por casa, porque tenés la opción de humillarte de corazón y alcanzar el perdón debido. No escondas el pecado, no te refugies en la mentira, no trates de encontrar como asesor para tus errores al diablo, porque él te va a ir hundiendo más y más. Es mejor que nos entreguemos y digamos, como dice, oh Señor, tú lo sabes todo, mi error no puedo esconder. Por mi falta arrepentido estoy. ¿Y qué le suplicamos? Justifícame, Señor. ¿Y cómo puedo ser justificado? A través de Jesucristo. Pero eso lo logro cuando confesamos nuestros pecados y nos humillamos delante de Dios. La única forma para que la conciencia del hombre sea libre es alcanzar el perdón de sus pecados. Mientras usted no sea perdonado, hermano, y mientras usted no tenga conciencia de un verdadero y genuino perdón, siempre se sentirá perseguido, oprimido, esclavizado, con miedos, con temores, con persecuciones. El perdón da libertad, da paz, da gozo. Qué bueno sería, hermanos, allí donde quiera que usted esté, si usted tiene conciencia de algún pecado cometido y quiere confesarlo, llame, acérquese a los pastores locales, a los pastores de en cada lugar. Hermano, vaya y busque la libertad de su alma. Que Dios les bendiga y que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Es un gozo enorme estar con ustedes. Amén. Buenas noches.